Porque este tema tiene muchos ribetes técnicos también, así que del otro lado nos espera Gustavo Arbayo. Él es abogado, especialista en Derecho Público y magíster en Magistratura y Derecho Judicial. También es docente, así que está aquí para ayudarnos a pensar. Gustavo, muy buenos días. Gisela te saluda.
Buenos días, ¿cómo les va?
Bien, bueno, aquí tratando de desandar, ¿no?, lo sucedido desde anoche hasta acá, ¿cuáles son tus primeras impresiones, primeros análisis en estas horas?
Mira, más allá de hablar a título personal, podría ser una precaria estadística sobre la constitucionalidad, que es, digamos, el punto de partida de esto. Si vos haces un relevamiento hoy de, qué sé yo, Clarín, Nación, especialistas en derecho constitucional, que se les haya preguntado sobre esto, 10 de 10 te dicen que esto constitucional no es. Uh-huh. Después podemos discutir si se cae, quién lo tira, quién lo voltea, qué efectos tiene, qué cosas más, menos graves, inocuas y hasta positivas puede haber en este paquetazo. Pero ¿cuál es la razón del problema? No miremos el contenido, sino la forma. Primero, división de poderes. ¿Quién legisla? Es el Congreso. Son las personas, 257 diputados, 72 senadores, que nosotros dijimos, hagan leyes para todos. Uh-huh. Y el Ejecutivo administra. Hay una excepción a eso. ¿Cuál es la excepción? Decretos de necesidad y urgencia, que está pensada como un botón nuclear, salida de emergencia, cuando haya circunstancias que hagan imposible establecer un contenido legislativo necesario. Para ser imposible, el ejemplo químicamente puro de qué cosa me habilita un decreto de necesidad y urgencia es situación COVID en el contexto de la pandemia, donde el Congreso no se reunía y había que dictar medidas importantes de todo tipo, sanitaria, regulatoria, de tránsito, en fin. Bueno, ese es el ejemplo claro de, bueno, acá sí, señores, esto es para DNU. Después, cierto es que todos los gobiernos han hecho un uso bastante discrecional de esta vía que debería ser excepcional. Pero aún dentro de esa discrecionalidad, los gobiernos lo han hecho focalizadamente. Entonces tocaban una norma, un área, tres o cuatro artículos vinculados, establecían una medida, y en ese contexto había una eventual judicialización de la medida o no. Lo que nunca sucedió en esta magnitud, bajo la vigencia de la Constitución que tenemos hoy, es la situación de un decreto que implicara una modificación absolutamente masiva. Y por esa razón es incompatible decir que yo tengo una urgencia y impostergable, no es imposible, y a partir de ahí salto a imponer sociedades anónimas deportivas. Uh-huh. O derogar la ley del viajante de comercio. ¿Alguien puede seriamente pensar que la pobreza en Argentina está provocada por la vigencia de la ley del viajante de comercio o la no vigencia de las sociedades anónimas deportivas? Claramente lo que vos tenías ganas siendo ejecutivo es muchas ganas de que esto se sancionara y probablemente poco capital político suficiente para hacerlo. Pero eso es estar al margen de la Constitución, que dice, como arrancamos esta pequeña parrafada, que quien legisla es el Congreso, no el Ejecutivo.
Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, nosotros sabemos el caminito que venimos repasando, ¿no?, en el último tiempo en los distintos medios. Uno tiene que ver con el presidente lo dicta con la firma de todos sus ministros y entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, ¿no? Ahora tengo la primera pregunta, que es, si entra en vigencia, solo puede entrar con la firma de todos sus ministros. ¿Cuál es el caso de Diana Mondino, por ejemplo, que se encuentra en Francia y el único requisito que hace un DNU inválido es si falta la firma de algún ministro? Bueno, ella, ¿no sería una firma viciada si la dejó con clave en el GDE, por ejemplo?
A ver, a mí me gusta ir siempre al fondo de la cuestión y no a ese detalle que sí, si yo lo miro aisladamente podría decir, acá encuentro un decreto inválido y si es inválido se cae todo. Es posible que el gobierno o un gobierno tenga, o si no piense sobre la marcha, alguna respuesta para dar a esa posible objeción Mondino. Por ejemplo, una respuesta posible que nunca podríamos averiguar si fue así o no, es tal vez la firma fue, no tienen por qué ser todos los ministros al mismo tiempo, aunque habla de un acuerdo general de ministros, históricamente no hubo reunión de ministros para firmar DNU, iban pasando por distintas oficinas cuando no existía el GDE, y ahora que existe el GDE, o sea, el sistema de firma de gestión digital de documentos electrónicos, esto lo hace cada uno desde su computadora. ¿Es requisito inexorable de la firma de un ministro que ese ministro se encuentre en el país? Bueno, ahí entramos en un planteo más leguleyo que puede prosperar, no me parece que sea la primera cosa en la cual yo pienso cuando veo esta reforma masiva, y tampoco honestamente le asignaría muchas chances de éxito a ese ángulo específico, si bien es para considerarlo y dedicarse un minuto en un simposio y pensar qué dirán al respecto. Es verdad que requiere la firma todo el ministro, es verdad que Mondino en el país no estaba.
Claro, no, pensando en todos los errores, digo, ya no hay necesidades y urgencias, o por lo menos circunstancias excepcionales en muchos de ellos, no están todos los ministros. ¿Se mete con prohibiciones de las materias que tiene prohibida este decreto en sus 360 artículos o excede lo penal, tributario, electoral y partidos políticos?
Bueno, en electoral no hay nada, en penal a primera vista no hay nada, hay alguna cosa, digamos, al tocar el régimen de promoción industrial, buena parte del régimen de promoción industrial, aunque probablemente no se esté aplicando, muchas veces las desregulaciones pelean contra fantasmas, imaginan una regulación impeditiva o una máquina de impedir, que es verdad que existe formalmente, pero nadie está aplicando. Bueno, la derogan, pero no es que estén derogando algo que cambie la vida a un empresario, porque de hecho no venía mucho aplicándose. En el régimen de promoción industrial, una parte del régimen de promoción industrial nacional, que esto no afecta a otros que puedan tener las provincias, implicaba cuestiones tributarias que sí no podrían ser objeto del decreto. De vuelta, no sé si ese régimen específico de promoción industrial efectivamente se está aplicando o es una caída testimonial, de una derogación testimonial o simbólica de promociones industriales, que dicho sea de paso, venían de la época de Martínez Dios, esa ley es de ahí, que existieron en algún momento de la década de 70 y que en realidad hoy solo están en el papel y no en la realidad.
Gustavo, ¿y esto efectivamente ya está en vigencia al ser publicado en el boletín?
Bueno, ahí sí hay una cuestión más pequeña de leguleya, que las leyes, dice el Código Civil, rigen desde los 8 días de su publicación, no desde el día de su publicación, salvo que específicamente se determine lo contrario. En el apuro, en la improvisación o en el cúmulo de cosas, no pusieron, como por ejemplo lo puso el decreto de la Rúa de Corralito diciendo esta norma rige al días en el mismo día de su publicación. Con lo cual, digamos, ahí en una mirada muy de letra chiquita, alguien podría decir, y acá sí es difícil refutarlo, miren señores, esto hoy no rige, mañana no rige, porque no dijeron que rige desde el día de su publicación, y aquí se aplica el principio general del Código Civil que requiere 8 días. Así que ahí sí hay un entre paréntesis, una nota al pie, para considerar con atención.
Y en el mientras tanto, ¿qué te parece que va a pasar con la política, con la justicia, con los distintos sectores de la sociedad civil que se vean afectados?
Bueno, la política tiene, si quiere salir de esto, o sea, si quiere no dejarse avasallar por el presidente, porque es lo que ha hecho una captación masiva de potestades legislativas, tiene un camino duro por en delante, que es porque la ley vigente que regula los DNUs te va a requerir primero una convocatoria de una bicameral, que por empezar no está constituida. Cuando se constituyeron comisiones con la nueva composición, la semana pasada la bicameral no se constituyó. O sea, tiene que conformar una bicameral, esa bicameral hace un dictamen que no es vinculante, y después pasa a consideración de las cámaras. Para esto no necesita extraordinaria, porque no es el periodo de sesiones. Pero sí lo que necesitaría para que caiga un decreto según la ley vigente es que las dos cámaras se pronuncien en contra, la rechacen, lo hacen por resoluciones, no hay cámara iniciadora ni cámara revisora, las dos tienen que hacerlo, por sí o por no pueden decir tomo estas reforma sí y esta la dejo pasar. Es un sistema que en la práctica, con los DNU más focales, más específicos que ha habido en el pasado, no se terminó activando nunca. Es un sistema de control que en la práctica no se ejerció. Esto de que no haya sucedido en el pasado implica poco, porque nunca tuvimos un decreto de semejante magnitud, así que podría ser distinto, claro, a lo que sucede en el presente. Lo cierto es que en las cámaras nadie tiene mayoría propia, así que esto va a ser un camino complicadísimo. Después está la vía judicial. En la vía judicial, literalmente, muchas cosas pueden pasar. Lo primero es, van a tener más a mano la posibilidad de accionar los afectados directos, y hay todo un cúmulo de afectados indirectos que la tienen más difícil en eventual acción. O sea, volvemos, pensemos en el caso de las tarifas. El que le subió la tarifa, estoy hablando del año 2016, tiene un agravio concreto. Y eso fue lo que posibilitó que hubiera muchas acciones y eventualmente una corte que parara aumentos hechos sin audiencias públicas. Acá hay muchas cosas, por ejemplo, las sociedades anónimas deportivas no tienen ningún afectado. Los clubes no son hoy directamente afectados, no tienen un agravio. Así que el plano de posibles impugnaciones judiciales a esto se diversifica mucho y cada una va a tener distintas posibilidades de éxito. Seguramente va a haber muchas que prosperen en algún momento. Todos estos juicios en modo más capilar que masivo van a ir llegando a la Corte, pero la misma naturaleza súper abarcativa del decreto te va a generar, creo yo, no una mega causa contra todo, sino un espectro, un abanico grande de causas chiquitas, donde cada una va a ir por la suya, uh-huh, y consecuentemente va a tener efecto sobre ese área, sobre ese litigante concreto. Es difícil, con el mapa actual de cómo se litiga, que un juez diga, cae todo el decreto desde mañana porque no hay urgencia. No es tan sencillo.
Uh-huh. Y lo que vos decías de la comisión bicameral me parece interesante para entender, justamente porque este decreto tiene características distintas a las que hemos visto anteriormente. Una vez que emite dictamen, las cámaras deben abocarse al tratamiento del oficio, pero es rechazar o aceptar completo el DNU como viene, entero, o se puede trabajar artículo por artículo.
Hasta donde tenemos mapeado en el sistema constitucional, es o rechazo o apruebo. Uh-huh. Lo que siempre pasa es que no hay ninguna de las dos cosas. No se aprueba, digamos, muchas veces no se aprueban los decretos de urgencia, pero simplemente quedan vigentes por el efecto de esta ley reguladora, la 26.122 del 2006, que dice que hasta que no haya doble rechazo, el decreto sigue. Uh-huh. Hay un detalle adicional acá, que creo que no lo habíamos mencionado. Aun cuando haya el rechazo, los efectos de un decreto, mientras haya regido, mientras no haya sido rechazado, quedan blindados, o los derechos adquiridos, mejor dicho. Así que hay una hay un fuerte cepo, candado, a favor de quien decreta las cosas. Por esa razón, la ley 26.122, de la que venimos hablando, porque esto no lo dice la Constitución, muchos han dicho, esto es poco constitucional o inconstitucional, porque prácticamente lo está invitando a un presidente que, si va por la vía regular, necesita mayoría en las dos cámaras, mientras que si va por el atajo excepcional del DNU, le basta con tener dominio, o más o menos dominio, en una, y si se asegura que no se lo rechacen, el decreto pasa y quedará.
Uh-huh. Y te robo un minutito más porque está muy interesante la conversación en relación a lo que nos planteabas al principio. Me gustaría volver ahí sobre la inconstitucionalidad, o vos decías constitucional no es, y entra en un fuerte choque con la división de poderes. ¿Cuáles son las herramientas que en este contexto de institucionalidad argentina tenemos desde la ciudadanía, los sectores organizados, la vía judicial? Recién nos explicabas un poquito, bueno, puede ser segmentado, pero frente a este avasallamiento, ¿qué queda desde el ámbito del derecho, la Constitución en la mano?
Bueno, yo puedo contrastar con una parábola donde veo muchas veces a poderes judiciales que apoyan la oreja en la tierra y escuchan la calle. Y no hay ejemplo más patente de esta parábola que el caso del Corralito. En 2001, 28 de diciembre de 2001, a la primera persona que había conseguido orden judicial para que le restituyan sus ahorros en dólares, 28 de diciembre de 2001, la Corte Suprema le dijo, eso es, el juez es, lo que le hizo a usted está mal, devuélvale al banco la plata que le sacó. El ahorrista tenía que devolverle la plata al banco porque la Corte dijo, esa cautelar está mal, 28 de diciembre de 2001. 2 de febrero de 2002, o sea, 3 días hábiles judiciales posterior, la Corte dice, ¿saben qué? Ahora lo pienso bien y es inconstitucional el corralito y va a quedar habilitada la posibilidad de que las personas vayan con amparo para que se les devuelva su dinero. ¿Qué había pasado en el medio? No había habido una obra nueva de doctrina jurídica, no había pasado mucho tiempo, no habían cambiado grandes circunstancias, ni se había alterado la legislación. Que tal vez, y especulo y lo digo sin decirlo, tal vez lo que pasó fue que la Corte escuchó a la calle en enero de 2002 y fue la calle la que le hizo cambiar de idea, el clima destituyente, y dijo, yo acá al menos no me voy a inmolar en defensa de una medida popularmente resistida y le voy a aplicar un dique de contención diciendo, ahora voy a defender el derecho de propiedad de los ahorristas, cosa que el 28 de diciembre había decidido no hacer.
Gracias, Gustavo, por todas estas reflexiones compartidas aquí con Mendoza, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, adiós.
Que tengas buen día. Era Gustavo Arballo, abogado, especialista en Derecho Público, magíster en Magistratura y Derecho Judicial. Él es docente, además, y nos estaba ayudando a pensar, bueno, cosas que definió con mucha claridad, ¿no?